Muchas gracias, Ramin Farinpour. Muchas gracias, señoras y señores, por su asistencia y muy especialmente muchas gracias a la Academia of European Law que nos ha invitado amablemente a participar en esta jornada y a poder darnos la oportunidad de contar nuestra experiencia y también aprender de la suya. Yo he pensado que la mejor forma para que sepan ustedes de qué estamos hablando va a ser que les invite a participar en una breve visita a un centro penitenciario español. Entonces vamos a ir. Al centro penitenciario de San Sebastián, que está en Guipúzcoa.
Visita a Reolita.
No se tarda.
Is anyone from IT here? Is there anyone who could assist with that? If it doesn't work, we may have to
just
skip.
Wait for the download.
Oh, is it downloading?
Yeah,
okay,
not downloading, but just the connection, yeah. It's not very fast. So if you wait for 5 minutes, I think.
5 minutes?
Well, can we?
I mean, it's. You see? Going up.
Can we go back to it later, maybe?
Bueno, podemos seguir luego. Les quería presentar cómo es un centro penitenciario en España y, bueno, saber a lo que nos enfrentamos y con los medios y las herramientas de que disponemos. Les puedo explicar mientras que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura Español, España se adhirió al protocolo facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura en el año 2006, que es el que preveía la figura de los mecanismos nacionales de prevención, pero hasta el año 2009 no se designó al defensor español como mecanismo de prevención de la tortura. Entonces empezamos a trabajar y desde entonces pues hemos hecho visitas. En principio, bueno, durante estos 6 años ya largos hemos adquirido experiencia, cada vez estamos haciendo las visitas más documentadas. Últimamente hacemos vídeos, pero parece que no funcionan demasiado bien. Y estamos intentando mejorar cada vez. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura Español tiene también un consejo asesor. Está formado por miembros de la sociedad civil que nos acompañan algunas veces en las visitas y siempre nos ayudan y nos asesoran en todas las materias que disponemos. Bueno, esto no carga. Yo les voy a decir que esto normalmente está accesible en la página del Defensor del Pueblo dentro del área de prevención de la tortura, que es la nuestra, y ahí podrán visitar o podrán saber las visitas que hacemos tanto de forma localizada de forma geográfica como localizada de forma cronológica, porque ya le digo que en las últimas estamos haciendo vídeos para que la gente conozca más la situación de las personas privadas de libertad. Voy a hacer un último intento porque la verdad es que creo que era understand?
Pues ya lo voy a estudiar en su casa.
Visita Rebeca. Al centro penitente que había de San Sebastián el día 6 de julio de 2016. Se trataba de una visita de sed.
Well, if it doesn't work, we can always send a link to everyone as well to have a look.
Entonces, ¿cuál es la actividad del MNP, del Mecanismo Nacional de la Prevención? Nuestra principal actividad es hacer visitas no anunciadas a los centros de detención. Los centros de detención son cualquier sitio donde la administración tenga retenida a una persona en contra de su voluntad, desde calabozos de la policía local del último pueblo hasta las prisiones, pasando por centros de internamiento de extranjeros o centros de salud mental. La visita, una vez terminada la visita, tenemos que hacer un acta de inspección, formulamos recomendaciones a la autoridad y formulamos propuestas y las observaciones que hacemos acerca de la legislación en la materia y de cómo pensamos nosotros que se puede mejorar. La forma que nosotros tenemos de trabajo es no enfrentarse a la autoridad, sino de entendernos con la autoridad como la mejor forma de producir un éxito en nuestro quehacer, ¿no? Le presentamos nuestras conclusiones, empezamos un diálogo con las autoridades y formulamos la recomendación que sea y hacemos el seguimiento para ver si esas recomendaciones realmente se aceptan o no. Una vez que hacemos, y otra de las actividades que tenemos son hacer el informe anual, mantener contacto con otras MNP, con otros mecanismos extranjeros y cambiar experiencia y mantener contacto con la sociedad civil. Las fases en las que hacemos la visita, la fase preparatoria es selección de los criterios para visitar un sitio u otro. Vemos el tiempo que ha pasado desde la última visita, la nueva regulación que haya habido, el seguimiento que se le haya hecho de los resultados de la visita, información de la sociedad civil, con la que ya digo que estamos también en contacto, y también tenemos criterios geográficos, tenemos que visitar todo el territorio, y nuestra intención es visitar durante todos los años, ¿no? Después se hace un acta de antecedentes de lo que se ha hecho allí en otros años, de lo que creemos ver realmente, el equipo de la visita, que también puede estar formado por personal externo de la casa, doctores, psiquiatras, psicólogos. También invitamos a participar a los miembros del Consejo Asesor y a los miembros de los comisionados autónomos de los distintos territorios del Estado. Una vez concluida la visita, las conclusiones se publican en nuestra página web y se le da la máxima difusión posible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Pues ya entrando en el tema del seminario, para reducir el impacto del encarcelamiento de una persona, ¿no? Bueno, pues lo primero, prevención y protección ante casos de malos tratos. Como su propio nombre indica, el mecanismo nacional de prevención es siempre pues preventivo. Nosotros cuando ya hay una queja, pues ya hay otras instancias dentro del Defensor del Pueblo que se dedican a investigarla. Pero nosotros lo que pretendemos es que los centros de detención de libertad estén en la mejor situación posible para que no haya casos de prevención, que no haya casos de malos tratos, que se puedan prever con protocolos y con actuaciones. Entonces, lo primero es que las investigaciones tienen que estar acorde al protocolo de Estambul, que haya investigaciones internas eficaces, que haya acceso a los servicios de orientación jurídica, que haya un sistema eficaz de presentación de quejas y reclamaciones por parte de los internos, que el archivo en el que se registren las quejas o denuncias o procedimientos judiciales relativos a malos tratos, que exista, que haya un archivo, se le dé una máxima importancia a la formación del personal que cuida a los internos, que se incluyan las comisiones disciplinarias las alegaciones íntegras de los internos y las imágenes del sistema de videovigilancia, que se cumplimente de forma sistemática el parte de lesiones y dirigirlo a la autoridad judicial competente, y también que la obligación de que los funcionarios porten su identificación. En los casos de salud mental, la atención de salud, a la salud mental de los presos, la privación de libertad tiene un impacto especial en las personas que adolecen de trastornos psiquiátricos, porque precisan una atención específica y un cambio de entorno para ello de rutina tiene una especial repercusión. Entonces, tenemos especial cuidado en que haya un incremento de la atención psiquiátrica, que se garantiza la implantación del programa de atención integral a enfermos mentales en toda su extensión, incluyendo actuaciones terapéuticas integrales, instaurarse un servicio de consulta psicológica, posibilitar el internamiento de aquellos enfermos mentales agudos que precisen de un seguimiento especializado y mejorar la aplicación práctica de los planes de prevención de suicidio. En cuanto a la atención médica, una adecuada asistencia médica resulta fundamental con el fin de evitar posibles efectos negativos como contagio entre presos, empeoramiento de enfermedades o aplicación de tratamientos inadecuados demasiado tarde que puede llegar al fallecimiento. Entonces, las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención en este sentido es dotación de médicos suficiente, asistencia médica presencial las 24 horas, la frecuencia de la consulta a demanda ha de ser adecuada, la exploración médica debe realizarse sin vulnerar el derecho a la intimidad del paciente y a la confidencialidad, que haya un registro de demandas de asistencia sanitaria, que el idioma no suponga un obstáculo para la comunicación, el suministro de medicamentos sea adecuado y también evitar la pérdida de citas médicas. En cuanto al aislamiento y los medios coercitivos y el régimen cerrado implican la aplicación de medidas de máxima seguridad y esto debe ser aplicado únicamente con carácter excepcional, es lo que recomendamos nosotros, y por el tiempo mínimo imprescindible. Nuestras recomendaciones son permitir a los internos optar por la posibilidad de tener al menos un día de descanso en el cumplimiento de sanciones de aislamiento en celdas, condiciones de aislamiento en celdas prolongadas, que sean más de 14 días, que tengan un día entre medio. La aplicación proporcional a cada situación únicamente por el tiempo estrictamente necesario cuando no exista otra manera menos gravosa y que no suponga una sanción encubierta. Prohibir la aplicación de aislamiento y sujeción mecánica interna con trastorno mental grave y mejorar la formación del personal en cuanto a reducción de los internos y reforzar la atención médica. En cuanto a actividades y el tratamiento a los internos, también es importante para reducir el impacto que les puede proporcionar el aislamiento, la encarcelación, la falta de actividades repercute de manera negativa en los presos y sobre todo en la labor de reinserción de los mismos. Nuestras recomendaciones en este sentido son llevar a cabo programas de tratamiento dirigidos a la reeducación y la reinserción profesional y reinserción social, facilitar la educación básica y superior de los internos, ofrecer una adecuada oferta de talleres formativos, ampliar la oferta de trabajos remunerados, facilitar actividades que sirvan para canalizar inquietudes artísticas y de ocio a los internos, y proveer de instalaciones deportivas y de monitores deportivos a los internos. El principio a seguir debería ser el fomento del contacto con el mundo exterior y restringiendo cualquier limitación a este fomento a razones de seguridad importantes, ¿no? De suficiente entidad. Las recomendaciones nuestras son proporcionar espacios adecuados para visitas íntimas o familiares en todos los centros, preservar la privacidad e intimidad de las llamadas que realizan los internos, flexibilizar las normas referentes a las visitas y contactos telefónicos cuando sea posible y facilitar el acceso a los centros penitenciarios por transporte público. La verdad es que normalmente están bastante alejados de los núcleos urbanos. En cuanto a las condiciones materiales, la limpieza, la alimentación, las condiciones de vida, pues contribuyen en gran manera al sentido de la dignidad y al bienestar de las personas. Nuestras recomendaciones: reducir la ocupación de la celda, que lo ideal sería que cada persona estuviera sola en una celda, mejorar el espacio mobiliario de la celda, mejorar el estado de las instalaciones, instalar interfonos en las celdas para que los internos puedan comunicarse con los funcionarios ante cualquier incidente, mejorar las medidas contra incendio existentes y, bueno, la alimentación, que sea de calidad y de cantidad adecuada. Y ya en cuanto a los traslados, ya voy a terminar. Los traslados también pueden tener efectos nocivos en el bienestar físico y psicológico de los internos y dificultar los contactos con los familiares, amigos o abogados o con las personas que ellos tengan por conveniente. Entonces, nuestra recomendación es evitar los traslados continuos, reducirlos a los casos estrictamente necesarios. Potenciar el uso de sistemas de videoconferencia, tanto para videoconferencias con fines sanitarios como por comparecencias ante el juez, para evitar desplazamientos innecesarios, y durante los traslados pues también que los internos tengan la pertenencia suficiente para que les sea lo más cómodo posible. Bueno, pues estas son todas nuestras recomendaciones en este sentido, y lamento muchísimo que no lo haya podido enseñar el vídeo, que me habría gustado. Muchísimas gracias por su atención.